Los titulares del día en Camino al Sol.
No es la carga lo que te destruye, sino la manera en que llevas esa carga. Lou Holtz.
7:22 minutos en la mañana de este martes. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa para este día. Iniciamos con los números que presentó ayer el Ministerio de Turismo. David Collado dice que estamos frente al mejor año del turismo en la República Dominicana. Eso dice él. El ministro de Turismo estima que en la República Dominicana llegarán más de 11 millones de visitantes durante este 2024. Y para hacer esta proyección, el funcionario parte del dato de que hasta abril ya habíamos recibido más de 4 millones de viajeros. Al presentar ayer las estadísticas más recientes del sector turístico, este funcionario señaló que solo en abril de este año el país recibió más de 700 mil turistas vía aérea, representando un crecimiento del 3% con relación al mismo mes en el 2023. Así es que esos son los números que se van presentando.
Uh-huh. Bueno, pues sigamos hablando de números. Y hay nuevos impuestos a clase alta y empresas. Esas están dentro de las propuestas de un experto para la reforma fiscal. En respuesta a la intención del presidente Luis Abinader de desarrollar un diálogo nacional para abordar la reforma fiscal, diversos sectores han comenzado a exponer sus propuestas para ser analizadas en el proceso de evaluación y estructuración de la reforma. Una de las más recientes es la de Edgar Barnicha Jeara, especialista en derecho tributario y quien desempeñó cargos públicos en Hacienda y como asesor fiscal del Poder Ejecutivo. En un anteproyecto de ley plantea reorganizar el sistema impositivo para aliviar la carga tributaria de la clase media y de los pobres. El documento, titulado Resumen, Notas y Anteproyecto de Plan de Reestructuración y Actualización Tributaria, ya fue presentado al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Impuestos Internos y a organismos empresariales del sector privado para sus observaciones. Entonces, algunas de las propuestas propone impuestos provisionales y otros definitivos.
Provisionales.
De manera provisional, incrementar a un 5% el impuesto selectivo a los electrodomésticos y artículos de lujo. Establecer un impuesto de un 10% a los gimnasios, eventos deportivos y culturales. Agregar una tasa provisional de hasta un 30% para el impuesto sobre la renta para sociedades. Aumento de la tasa de presunción de renta de compañías de seguros del 10% al 12%. Incremento en el porcentaje de depreciación deducible para incentivar la industria nacional e incorporar disposiciones sobre la deducción de gastos educativos. También incremento del mínimo imponible para impuestos sobre la renta de personas físicas de mayores ingresos de 400 mil a 700 mil pesos anuales y ajuste de las tasas por inflación. Implementación de 3 categorías para el ITEVIS. 0% para transferencias e importaciones de bienes naturales sin transformación, 5% para bienes esenciales y 18% para los demás bienes y servicios. También, eliminación de casi todas las exenciones consignadas en la Ley 57-07 de incentivo a las energías renovables. ¿Cómo que eliminación? Eliminar el ITEVIS para algunos bienes y servicios, para que el monto sea sumado y gravado con el impuesto selectivo al consumo, como bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas, telecomunicaciones y bares, restaurantes y comedores. Aplicación de una tasa de un 1% sobre inmuebles urbanos y 0.5% sobre patrimonio rural. Reducción de exenciones tributarias a los fideicomisos y empresas del mercado de valores. Tributación a los rendimientos e intereses generados por los fondos de pensiones.
¿Hay un número importante? ¿Cómo eso está?
Esa es la propuesta que hace este señor experto en derecho tributario, Edgar Barnicha Jeara. Ahí está.
Comencemos con las exenciones.
Empezar más.
Y vemos cómo van quedando los numeritos.
Sí, porque, óyeme, con que todos paguemos lo que nos corresponde, ¿eh? En una igualdad de proporción.
Y revisemos los gastos.
Exactamente. Pero es por ahí.
Revisemos gastos.
Además que aquí tenemos demasiadas exenciones a sectores que son... Pagar. Oh, claro. Y si usted, ese negocio en el que usted se involucró, necesita constantemente el apoyo y el soporte del gobierno, entonces ahí...
Es que no da los números.
Exacto.
Eso
no es un negocio. Ese negocio es para usted, para recibir esas exenciones, pero entonces...
Sí, porque es muy bueno tú tener un negocio que te ayude.
Oh, pero así es bueno. Así sí.
Sí. Así sí. Bueno, EDESUR tiene listo plan de contingencia para la temporada ciclónica 2024. El protocolo indica que va a dar prioridad a los circuitos que alimentan centros de seguridad nacional, hospitales, acueductos, refugios e instituciones del Estado. Rápidamente, la empresa EDESUR Dominicana informó que tiene listo su plan de contingencia para esta temporada ciclónica 2024 previo al inicio del periodo de tormentas y huracanes, aunque ya como que estamos medio en eso. Con la finalidad de poder actuar de forma rápida y oportuna en caso de alguna eventualidad en territorio bajo su responsabilidad. Y como mencionaba, el protocolo indica que dará prioridad a los circuitos que alimentan centros de seguridad nacional, los hospitales, los acueductos, los refugios e instituciones del Estado. La logística operativa de EDESUR para antes, durante y después del paso de una tormenta o huracán abarca un reforzamiento del personal técnico a tiempo completo, medidas especiales para proteger todas las subestaciones, mantenimiento preventivo a las redes, podas de árboles, entre otras acciones. Por aquí, por ejemplo, en la zona donde vivimos, la poda de árboles está muy activa en estos días. Uh-huh. EDESUR precisamente, porque es una zona de mucho, mucho arborado. Y eso es aquí. Uh-huh. Estados Unidos está...
Es otro tema. Bueno, miren, en... Hoy en el Día Internacional de Cocoa, es decir, del perro de la calle, el Pacto por los Animales, que es una iniciativa del periódico Listín Diario de principios de mayo, bueno, pues sigue llamando gente, sigue recibiendo apoyo, y eso es importante destacarlo. Luego de que a principios del mes de mayo el Listín Diario y la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales impulsaran el Pacto por la Protección de los Animales, la iniciativa ha continuado recibiendo apoyo de diferentes personalidades. En esta ocasión firmaron el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil, Floreal Suárez Martínez, los empresarios Euris Andújar y José de Lioares, así como también la vicepresidenta de la Cámara de Industrias, Comercio y Turismo Dominico-Portuguesa, Elena Dionisio. Todo esto es importante. Todo es bueno que se haga. Lo importante es el significado que tiene y luego la acción detrás de eso. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué ocurre con los animales de la calle? Eso es una cosa. Pero también, por otro lado, ¿qué está ocurriendo con los animales que están resguardados? En los refugios es una cosa que ahí hay que buscar ahí una solución, pero... con los distintos zoológicos, los formales y los informales que tenemos en nuestro país, porque también esos necesitan atención, pero también los criaderos de perros para fines de comercialización de animales, que se va a hacer con eso, es decir, personas que de forma indiscriminada están teniendo perros en esta ocasión y los tienen en cualquier tipo de condición. Es decir, ¿qué se va a hacer con eso? Uh-huh. También, ¿qué tipo de apoyo reciben o pueden recibir las personas que tienen refugios de animales? Que son gente que hacen de tripas corazones. Nosotros hemos hablado con algunos de ellos aquí. Uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de apoyo están recibiendo ese tipo de gente para hacerlo? Uh-huh. Los espacios que están, la comida que necesitan, viabilizarlo. Y también el otro tema con los servicios veterinarios, que cada vez son servicios que van en aumento de precio. Sí, es decir, usted poder tener a un perrito sano, cuidado.
Cuesta.
Hay que buscar un dinero. Porque
un servicio. Un pediatra. Oh, y las personas que trabajan con refugios reciben, gracias a Dios, la ayuda de veterinarios que, digamos, dan el servicio y esperan por el pago. Y a lo mejor hasta le dan descuentos. Pero realmente no hay un servicio público. Si yo tengo un refugio, 200 perros, tengo que realmente valerme del buen corazón de un veterinario uh-huh. que me ayude en el proceso y me espera que yo le pueda pagar versus un servicio público que apoye todo esto.
Exacto.
Y decir, jornadas de castración, jornadas de vacunación. Hay un país que recuerdo que no tiene perritos en la calle ya porque por ley uh-huh. todo el mundo tenía, si tenías una mascota, tenías que adoptar un perrito. Sí. Si ibas a tener una mascota, tenías que adoptar un perrito de la calle para vaciar las calles y vaciaron las calles.
Y tú sabes que en El Mirador hay unos perros que tienen mucho tiempo, incluso ya conocen a la gente y andan detrás de los corredores, los caminantes por ahí. Y una vez se hizo una iniciativa de castrarlos a todos. Y están todos identificados. Y yo tengo una amiga que no sé si lo sigue haciendo, pero ella madrugaba a hacer comida para ir a llevársela a esos perros. Y hay gente que lo hace.
Sí,
Porque aman los animales.
Hay mucha gente de buen corazón.
Sí, pero debería ser eso como institucionalizado, organizado, claro, claro. Para que sea más efectivo. Bueno, en otra información, la Ley de Seguridad Social, la 87-01, no contempla pagos de diferencias por servicios médicos en una atención de emergencia, en una clínica o en un hospital. Así lo indicó la abogada Maribel Oleaga, quien en conversación con Diario Libre señaló que cuando un paciente es atendido en esta área hospitalaria, no debe pagar diferencias. Los servicios de emergencia, prevención y promoción no tienen copago. Así lo declaró la jurista, antigua encargada de orientación y defensoría de la Dirección General de Información y Defensa de Afiliados a la Seguridad Social, la DIRA. No se debe legalmente, lo dice el catálogo de prestaciones, insistió la experta. ¿Saben? Sí, bueno.
Por lo menos en emergencia.
En emergencia.
Qué bueno, no creo que mucha gente lo sepa. Bueno, y vamos al ámbito internacional. Yo ahorita mencioné y decía así, lo dejaba en el aire en Estados Unidos, porque hablaba del cambio climático aquí, de la zona ciclónica, la temporada ciclónica
los
aquí.
Los
tornados en Estados Unidos mantienen en alerta en este momento a 16 millones de personas. Le han dejado 23 muertos en Estados Unidos. El domingo se produjeron las tormentas severas más activas del año. Más de 600 informes de daños por tormentas en al menos 20 estados, y eso según el Centro de Predicciones de Tormentas. Desde Wyoming hasta New Hampshire, 14 tornados, la mayoría de ellos en el estado de Kentucky. Unas 16 millones de personas permanecen en alerta ayer en Estados Unidos, en el noreste específicamente, por tornados, y un total de 110 millones de personas están bajo riesgo en el país por las condiciones climáticas severas que en las últimas horas han acabado con la vida ya de 23 personas. El domingo se produjeron, como decía, tormentas severas, las más activas del año, Rey. Imagina, ayer permanecen todavía en alerta por tornados, todavía hasta ayer en la noche. Personas en Washington D.C., partes de Carolina del Norte, Virginia y Maryland. Y además hay una alerta de tormenta severa vigente para Nueva York, Pensilvania y Nueva Jersey, que afecta a 30 millones de personas más. El presidente Joe Biden en la Casa Blanca habló ayer lunes con algunos de los gobernadores de esos estados afectados para ver qué se puede hacer y expresó sus condolencias por las vidas perdidas en cada estado. Pero mira, el clima está cada vez más severo.
Está hablando y es una cosa de el lobo. Ya el lobo llegó. Bueno, si usted en este momento está en un hermoso embotellamiento en alguna de las calles de Santo Domingo y o de Santiago, bueno, pues le quiero relatar un poco una historia. Una historia de que es posible tener una ciudad sin tapones, con un transporte que sea dinámico, que sea barato. Y hay una ciudad en Alemania que se llama Leipzig, que brilla precisamente porque su transporte es dinámico, es barato y sin tapones. Entonces, yo espero que las autoridades que manejan el tema del transporte, si es que tenemos alguna aquí que maneje el tema del transporte, porque parece que no hay ningún tipo de autoridad que maneje ni que esté gestionando y sobre todo que ni siquiera esté pensando en el tema de viabilizar, de mejorar el tema de la circulación. Si hay alguna de esas personas que esté recibiendo un muy buen salario
pero
por estar ahí.
Pero ahí está la DGCET. que no estén haciendo tal vez lo que uno espera que hagan es otra cosa.
Si
que
hay alguna de esas, pero sí, entonces les voy a contar la historia del transporte público en Alemania. Dale. Especialmente en la ciudad de Leipzig. Es un estricto y constante ejercicio que combina elementos entrañables como inversión estatal elevada en medios de calidad que aseguren el confort de los pasajeros, su durabilidad en el tiempo y el cuidado del medio ambiente. Dije durabilidad, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, esto genera una desmesurada confianza ciudadana que limita estrictamente al uso de vehículos privados para desplazarse exclusivamente en tranvías, autobuses, en los trens S-Bahn, trenes expresos regionales, trenes regionales o taxis públicos bajo demanda. Es decir, la gente confía tanto en el sistema de transporte público que la gente no tiene carro. Es decir, la gente utiliza el sistema.
No hace falta.
Entonces, no es que tener un carro propio esté prohibido. Es que, según testimonios, el transporte colectivo funciona tan bien que resulta absolutamente innecesario tener uno privado. Hasta figuras de alto rango en funciones se mueven por el colectivo en la ciudad, imponiendo un ejemplo para el resto de Europa y ciudades de otros continentes. ¿Sigo? Uh-huh. Bueno, pues entonces, Leipzig basa principalmente su sistema en una extensa red de tranvías con 13 líneas que recorren 218 kilómetros de carreteras. Tienen 61 líneas de autobuses que, como en toda Alemania, tienen precios públicos regulados por la Asociación de Transporte de Alemania Central.
Y no hay de... ¿Eh? Transporte privado ni
no,
empresarios de transporte
todo que paralizan. Todo es estatal. Las líneas del tranvía del 1 al 16 que circulan en intervalos de 10 minutos en cada estación llegan desde todas partes de la ciudad hasta el centro y viceversa. Mientras tanto que los autobuses urbanos 60 a 91 ofertan entonces rápidas conexiones entre los distintos y los distritos periféricos de la ciudad y los autobuses regionales conectan a Leipzig con sus alrededores. Entonces, en esta ciudad donde no hay tapones, es promovida desde la Cumbre Internacional de Transporte por 66 ministros de transporte a lo largo de todo el mundo, como una ciudad modelo en materia de tránsito y de movilidad. Entonces, a las autoridades nuestras que deberían manejar el tema de transporte, observen casos de éxitos. Ustedes dirán, sí, pero República Dominicana no es Alemania. Ningún país es como otro. Cada país es único, es especial, es distinto, uh-huh. Pero sí podemos ver experiencias de éxito, claro, en otros países, porque lo que nosotros tenemos es un gran caos. Así donde es. El sistema de transporte público no funciona y la gente que necesita llegar a su espacio de trabajo hace un esfuerzo y se compra un carro. Uh-huh. Y hay familias donde hay 1, 2, 3, 4, 5 carros de acuerdo, claro, a la cantidad de familias. Uh-huh. Entonces eso hace que un espacio finito, unas carreteras finitas, es decir, un espacio limitado, pues estén simplemente abarrotados. Y la solución no es más ferias de vehículos, la solución no es más ventas de carros privados, no. Es un sistema de transporte público
que funcione,
pero que sea estatal, no, claro, que venga desde el sector privado.
Que es un...
Para controlar o para manipular.
Pocas calles.
Porque es un tema de seguridad nacional, que no debe estar en manos de particulares.
Qué buen ejemplo eso.
Pocas calles y calles estrechas, entonces, en nuestro país. Si están, como tú dices, ahí los vehículos privados... Aunque el sistema de transporte público no sirve, sale a la calle. Uh-huh. Todas esas guaguas, ellos salen a la calle. Simplemente que no son tan confiables, digamos, pero están ahí. Están los taxis. Están los taxis de plataformas y demás. Uh-huh. Están los delivery. Uh-huh. Están los servicios de mensajería.
Sí.
Todos en la misma calle. Sí. En las mismas vías.
Así es que, si usted puede llegar a su trabajo, póngase contento. Que con todo este caos... Por lo menos, ¿verdad? Llegó. Son las 7:41 minutos. Vamos avanzando en este Camino al Sol.